llega a su fin. La cuenta atrás también para la presión que sienten los jugadores concentrados en el hotel y que van quitándose poco a poco ya conforme se van acercando a la hora del partido. Sobre todo ya nada más que se suben a ese autocar, como dice Gorka, y lo están haciendo los dos equipos, tanto Barça como el propio Athletic. En el estadio de la Cartuja, nuestro hombre en Sevilla, como siempre, Antoñito Fuentes, muy buenas.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hoy además me imagino que también con mucha presencia en el palco de los familiares de la junta directiva del Athletic, de algunos jugadores con invitación, en definitiva, bueno, pues con más gente de lo...
Sí, como en la última final, fueron 8 autobuses, 4 de cada equipo, se espera gran ambiente en el palco, por desgracia las gradas absolutamente vacías. Ha habido ya ambiente, durante el día, sobre todo de la afición del Athletic Club en el centro de Sevilla, y los autobuses que van a tardar muy poquito en llegar aquí al Estadio de la Cartuja. Tenemos que destacar de nuevo que está perimetrado absolutamente, por lo tanto, los aficionados no pueden recibir al autobús, que entra directamente desde la circunvalación a las instalaciones del Estadio de la Cartuja, así que toda la seguridad del mundo, muy poco ambiente, salvo los voluntarios en el campo por el momento, y una temperatura absolutamente agradable, unos 23 grados ahora mismo en Sevilla.
Primavera en Sevilla, en Andalucía, césped en perfecto estado para la gran final entre el Athletic y el Barça. Enseguida vamos para allá de nuevo, pero estamos llegando a los finales, primero en baloncesto, Camps.
Y gana el Barcelona al Manresa 97-89 con la mejor versión de Pau Gasol en su regreso a la élite. 13 puntos con 5 de 6 en tiros de 2, 3 de 3 en tiros libres. Ha fallado, eso sí, el triple que ha intentado, a lo que sumar 2 rebotes, una asistencia y una recuperación. Todo positivo. Muy bien el equipo manresano. Encomiable su esfuerzo con Scott Ederton, pívote estadounidense, máximo anotador del encuentro, 21 puntos. El Barça, que ya puede centrarse en el miércoles y el viernes, los dos primeros envites ante el Zenit en la Euroliga, al final en el Palau, Barcelona 97, Manresa 89.
Como tenemos poco tiempo ya porque van a acabar los partidos en segunda división, Pepe, solo te pregunto por eso, por lo último que ha dicho David Camps, ¿no? Ya cómo se presenta el duelo del Barça y de los nuestros en la Euroliga.
Bueno, una eliminatoria interesante por lo que supone el enfrentamiento y Asiquivicius con Xavi Pascual, con el Barcelona claramente favorito y con un Zenit San Petersburgo que ha hecho una muy buena temporada para meterse octavo, ¿no? Pero en un principio confiamos en el Barcelona, ya que ha llegado muy bien este momento. Y luego el Real Madrid pues lo va a tener difícil, aunque está en muy buen momento. Estaría, yo creo que muy bien el que siga manteniéndolo en esa eliminatoria muy dura contra el equipo turco del Anadolu Efes.
Pues no te vayas, que todavía tengo tiempo para una última, pero estamos llegando a los finales en segunda división. ¿Cuánto añaden en Las Palmas de Gran Canaria, Collado?
4 minutos ha añadido Gorostegui Fernández, se ha cumplido ya medio minuto, así que 3.5 para el final. Las Palmas 1, Málaga 1.
Casi, casi igual de sincronizados están los dos partidos, solo por 10 segundos de diferencia, porque añaden ¿cuánto en Gijón?
4 y estamos en el 91, quedan 3, balón al área del Sporting, que lo está intentando ya la desesperada ante un Oviedo que se ha metido atrás, no es para menos, lleva 7 jornadas sin ganar y esta victoria le da la vida en la pelea por la salvación. Balón al área, trata de salvar. ¡Oh, Pablo Pérez! ¡Paró Femenías! Uf. Ganó la acción de cabeza Pablo Pérez. El balón buscaba la escuadra. Paró Femenías. ¿Qué ocasión ha tenido el Sporting en el acoso y derribo ya de los últimos minutos en el Estadio del Molino?
El pase chisco parte desde el centro del campo, ¿eh?
Sí, lo cierto es que el Sporting ahora ya lo está buscando a la heroica, el Oviedo está intentando también resistir con lo mismo, con el heroicismo, para intentar romper esta racha. No hay mejor escenario para romperlo que el Estadio del Molinón. Saben que estos 3 puntos pueden valer media permanencia en primera división. Intenta aguantar el Real Oviedo. De momento lo está consiguiendo el equipo de José Ángel Ciganda.
Y ahí va otra, esta ya parte desde Mariño, que la va a meter arriba, balón desde 30 metros para el salto de nuevo de cabeza de Pablo Pérez, que la vuelve a ganar aunque el despeje favorece al Oviedo. Balón de nuevo para el Sporting en el círculo central, la lucha grajera, despeja Borja Valle, patadón al córner, sigue alejando el peligro el Oviedo, que le queda 1 minuto y medio de sufrimiento en el Molinón. Bueno, saca de banda Mariño, se la deja Saúl García, de nuevo Mariño, que va a hacer aquí la de Beckenbauer. La va a meter arriba el portero gallego. Esta no llega prácticamente ni a las inmediaciones del área. Balón para Obén, que están fuera de juego. Si corre lo va a pitar, corre, lo pita y balón para el Sporting.
Se desespera, se desespera el banquillo del Sporting, Gancedo, ¿eh?
Y bueno, pues imagínate también el del Oviedo, que ya no saben qué hacer para dejar el balón de su portería. De hecho, le quedan cambios al Cuco Ziganda, que no va a realizar. Está, entre otros, Mosa calentando. Vamos a buscar la última, la va a buscar el Sporting en el 93-10. Balón a la izquierda, buscando la incorporación de Saúl García. Trata de controlar, de ahí no va a salir. Saque de banda para el Sporting.
Último minuto, última oportunidad para el Sporting para buscar el empate en Gijón. Seguimos, Gancedo.
Saca de banda Saúl García al cántabro, la va a meter al corazón del área. Ahí la ventaja es todo el Oviedo, gana la acción de cabeza Pablo Pérez, piden córner, pero no, pita falta. Falta a favor del Oviedo. Yo creo que aquí ya se va a morir el partido, porque se va al suelo el goleador, precisamente Diego Johannesson. El balón será del Oviedo, quedan 20 segundos, se va a llevar el Oviedo de nuevo el derbi.
Respira, Chisco.
Dejadme que cuando estén en el vestuario yo respiro.
Antes, dejadme vivir.
Deja de contenerla.
Escucha, es que, mirad, vosotros no sabéis lo que es ser superior en los derbis, pero sufrir para ganarlos. O sea, sabemos que lo
va a sacar Femenía. Espera, que lo vas a cantar, lo vas a disfrutar ahora, porque yo creo que lo va a pitar ya. Va a sacar Femenías, no, final. Pues sí. Final, ganó el Oviedo de nuevo, Juan, en el Molinón. Ha vuelto a ganar un derbi. La verdad es que el Sporting está atascado en estos partidos. 8 derbis en 4 años. Una victoria del Sporting, 5 del Oviedo. Lo celebra saltando toda la expedición del Real Oviedo. Hasta allí han ido también los suplentes. Vota el Oviedo en el Molinón. Se ha llevado con justicia la victoria. 3 puntos de oro en la pelea por la salvación.
Chisco.
Respeto eterno al Cuco Ziganda. 3 derbis, 3-1-0. Simplemente le vale una renovación al técnico, casi vitalicia. Ha dirigido 3 partidos contra el Sporting, ha ganado los 3 por 1-0. Y lo cierto es que estos 3 puntos para el Oviedo son auténtico oxígeno, es auténtica vida. 43 puntos, ve mucho más cerca la salvación. Y sobre todo, la Asturias Azul hoy sonríe un poquito más, se ve un poco más cerca de la permanencia y de no sufrir en lo que resta de temporada.
Se lleva el derbi asturiano, el Real Oviedo sobre el Sporting de Gijón, en el Molinón, en el estadio del Sporting, en el Enrique Castro Quini. Y respira, como dice Chisco, ahora mismo 8 puntos por encima del descenso que marca el Cartagena. Así que son 3 partidos de respiro para los del Cuco Ziganda. El Sporting sigue en playoff, pero con 56. Ojo, que lo de atrás se aprieta y empiezan a apretar los equipos y a acelerar y también, mira, el paso, como el Málaga. Dime.
Y mira, Esteban, se va toda la expedición del Real Oviedo a la esquina donde habitualmente se ponen los seguidores del conjunto azul, que hoy no están, y aplauden esa esquina.
Bueno,
el reconocimiento a la afición, que lo ha vivido a 28 kilómetros, y como decías, la complicación del Sporting, que se está durmiendo, lleva 3 derrotas consecutivas y ojo que todavía no le peligra el playoff.
Sí, sí, porque ahí cerca está el Girona, que ya ha jugado, evidentemente tiene 52, a 3 del Rayo, que todavía no ha jugado, la Ponferradina, el Málaga, que termina su partido en Gran Canaria, pero al final se le escapan 2 puntitos, Collado.
Acabó el partido en el estadio de Gran Canaria con empate a 1 entre Las Palmas y Málaga. Se adelantaba el conjunto malagueño por mediación de Stepovic en la segunda parte. Empataba Araujo a 5 para el final. Y ojo, porque Araujo le pudo dar la victoria a Las Palmas. Marcó, pero estaba en clara posición de fuera de juego y así lo ratificó el VAR. Así que acaba el partido con empate a 1, con el Málaga en novena posición con 49 puntos, a 6 del playoff, con Las Palmas en décimo primera, 46 puntos, lejos del playoff a 9, más 10 sobre el descenso. Y con un dato para el ordenador de Alexis, porque no será el primer partido, evidentemente, pero tampoco habrá muchos, Alexis, partidos en los que los dos entrenadores hayan visto la tarjeta amarilla. Pepe Mel y Sergio Pellicer, los dos han acabado muy disgustados con la actuación de Gorostegui Fernández, así
hace
que
poco vimos se ha llevado a 2 expulsados, a Bordalás y a Lopetegui.
Claro, pero ese no es el dato que te he dado yo. Yo te he dado una tarjeta amarilla.
Es el mismo, es incluso peor. Pero son 2 expulsiones.
Acabó el partido en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 1, Málaga 1.
Gracias, Collado. Termina los partidos de segunda división de las 6:15. con la victoria del Oviedo y con el empate entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, más cerquita de la permanencia matemática, como diría Paco, y también del playoff, ¿por qué no decirlo?
Terminan también partidos de Segunda División B, grupo segundo descenso, Leioa 1, Izarra 0, y termina el partido único del grupo de ascenso en el grupo quinto, Real Madrid-Castilla 2, Talavera 2.
Bueno, pues terminan los partidos de segunda división, ha terminado también el de baloncesto, estábamos con Pepe Catalina en la previa de lo que va a ser la Euroliga para los nuestros y sobre todo de este partido del Barça, la actuación de Pau Gasol, ¿no, Pepe?
Eso es, nos quedamos con ello, una semana como tú dices trascendental por esos cuartos de final de la Euroliga, hemos visto muy bien a Pau, ha sido fundamental en el tercer cuarto, su actuación personal junto a una defensa zonal de ajustes muy bien planteada, como te decía antes, de Jasique Vicios, pero yo creo que es una grandísima noticia ver muy bien a Pau, porque significa que se va a poder retirar una pista de baloncesto y luego, por ende, si todo va bien, le vamos a poder tener con la selección española en los Juegos Olímpicos.
Sí, porque esa es la, ese era el objetivo, ¿no? Por el que quería volver a cancha, no solo a casa, al FC Barcelona, sino volver a jugar después de 2 años de lesión. Esto, Pepe, y con la edad de Pau, no sé, es extraño encontrar un caso similar y tú imagínate que con España puede llegar hasta no sabemos dónde y en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Dice mucho de su pasión, ¿no? Todavía por el baloncesto, a pesar de que tiene su carrera más que hecha, sí, y legendaria, pero dice mucho de su pasión, ha luchado mucho por volver, ha sido un periodo de rehabilitación muy duro, con muchas dudas, con la posibilidad incluso de llegar a una retirada, pero siempre con la ilusión y el esfuerzo de poder retirarse en la cancha y de poder jugar los Juegos Olímpicos, así que
aparte
fenomenal.
Este tío está bendecido, o sea, no te extrañes que se retire con un oro olímpico.
Por eso dice,
este tío tiene algo que
es verdad, que, coincido fin. Contigo.
Sí, porque es curioso lo de 2006, nos llevó hasta allí, luego es verdad que en semifinales se lesionó, en ese lance fue con el Chapu, ¿no? Con Nocioni. Mira, Pau Gasol, precisamente, en la tele, lo escuchamos.
Sí, hoy con buenas sensaciones, un poquito cogiendo más fino y más tacto y más piernas, ¿no? A medida que voy jugando, cuarto partido, y bien, contento por la victoria. Creo que, como dices, el tercer cuarto ha sido un momento importante para un poco irnos en el marcador y bueno, podríamos haber hecho cosas mejor, pero y las tendremos que hacer de cara al playoff de Euroliga.
Bueno, llevas ya unos cuantos partidos, ¿qué sensaciones tienes? Y sobre todo, en vista de que la semana que viene empieza el playoff de la Euroliga y bueno, y empieza lo mejor de la temporada.
Sí, sin duda, estamos ya en la parte importante de la temporada y con ganas, ¿no? También de contribuir, de sumar al equipo, de aportar todo lo que pueda y lo que me pida Saras. Y bueno, como te he dicho, es cuarto partido después de 2 años sin jugar, más de 2 años sin jugar, y contento, ¿no? Contento de poder estar donde estoy, como estoy, con esta oportunidad y con buenas sensaciones.
Bueno, pues este es Pau Gasol, justo después del partido, el mejor partido desde que ha llegado al Barça en su retorno, Pepe.
Pues sí, una gran noticia. La verdad que yo me alegro muchísimo, igual que muchísimas personas, aficionadas al baloncesto en particular, al deporte en general, que le vaya bien también las cosas en esta, digamos, en este intento, ¿no?, de retirarse como Dios manda y como alguien, como él merece. Y es verdad lo que dice Alexis, es que ya desde muy joven ganó una Copa del Rey prácticamente siendo un chaval, le draftearon muy alto, ha ganado títulos en la NBA, se convirtió en alguien fundamental para Kobe Bryant, para su familia, todo lo que ha hecho con la selección española.
Muy buenas selecciones de equipos allí en la NBA.
Estados Unidos, muy respetado siempre, sí, sí. Un embajador de muchas
mundial,
cosas
mundial junior de Lisboa.
De Lisboa.
Sin ser ni mucho menos el mejor del equipo, porque no era ni titular, y lo gana también, y bueno, en fin.
Todo, los niños de Lisboa.
Tiene algo. Yo creo que España, con Gasol, ha trincado medalla en todo, menos en el Mundial de Indianápolis. Creo que es el único en el que se nos ha escapado una medalla estando Gasol en el equipo.
Bueno, pues a ver qué pasa este verano en Japón, con Pau, ojalá que sí, esa selección española, si las lesiones y así lo permiten. Pepe, un abrazo muy grande.
Otro, que disfrutéis mucho de la final de Copa.
Igual, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Nos ponemos en modo Copa del Rey, cuenta atrás, 1:15 para llegar a esa gran final de Sevilla en la Cartuja, ya van camino para allá los equipos en autocar, estarán ya prácticamente dentro del estadio, de aquí a nada a calentar. Se acaba la ansiedad, los nervios, lo saben bien los jugadores que han disputado finales. Y es el caso de un gran amigo, jugador del FC Barcelona en su momento, Óscar García Junyent. Óscar, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Oye, que
estoy esperando que llegue la hora de la final.
Qué placer volver a charlar contigo, ¿eh? Otra vez.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, después de tu última experiencia como entrenador, la pasión del fútbol por dentro, ¿cómo se presenta esta final para ti entre el Barça y el Atleti como entrenador?
Bueno, yo creo que es una final muy apasionante porque son dos equipos que tienen muy claro a lo que juegan, a sus entrenadores. Bueno, Koeman ha cambiado un poquito más, pero Marcelino desde hace muchos años todos sus equipos juegan de una manera similar y bueno, no me espero demasiadas sorpresas a nivel táctico.
Bueno, ya nos están avanzando, todavía no son oficiales, pero ya Alfredo nos ha contado que va a jugar Piqué, eso es importantísimo, la defensa del Barça, y que arriba parece que Ousmane Dembélé no está muy allá físicamente y va a entrar Griezmann. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, contando que el Athletic Club casi seguro que va a jugar con dos jugadores en punta, como hace normalmente Marcelino, pues puede ser una opción que el Barça también juegue con tres centrales para tener siempre un jugador más en defensa. Y bueno, ya viene jugando así y yo creo que este partido también le viene bien jugar con ese sistema, y es lo que te digo, tampoco me espero grandes sorpresas tácticas, y lo que sí espero es que los dos equipos salgan a por la victoria, que en una final pues difícilmente se puede especular porque no tienes más opciones, y que podamos disfrutar todos de un buen partido de fútbol.
En este choque de reyes, la batalla del tablero y de la pizarra, Marcelino, Koeman, Marcelino, ¿cómo la ves?
Bueno, yo creo lo que te he dicho antes, no creo que haya muchas sorpresas en ninguno de los dos equipos.
Pero tú no, Óscar, ¿no crees que Marcelino le puede tener alguna preparada a Koeman? Como si eso del entrenador, ¿eh? Pero lo digo porque Marcelino prepara mucho los partidos especiales.
Sí, no, pero me refiero a nivel de sistema táctico. Puede variar a algunos jugadores, pero yo creo que el sistema táctico que va a utilizar está claro, porque pocas veces le he visto cambiar muchas cosas, pero lógicamente lo tendrá muy bien preparado, y igual que Koeman. Pero yo creo que será una final más de jugadores que no de entrenadores.
Sí, quizá como la que tú jugaste en el 97 y la ganaste ese 3-2 en el Bernabéu, ¿no? En la prórroga.
Sí, la verdad que el Betis nos hizo sufrir mucho, no pudimos ganar hasta el final, y bueno, las dos que he jugado con el Barcelona, pues en una ganamos por penaltis, en la otra pues 3-2 también muy justo.
Vaya equipo que tenía ese Barça, ¿eh? Vítor Bahía en la portería, Xavi Ferrer, Fernando Couto, Pito Abelardo, Sergi Barjoan, Guardiola, Luis Enrique, Lopelat de la Peña, Figo, Pizzi, Stoikov, y luego entrasteis pues Popescu, Guillermo Amor, tú, bueno, y el gran, que en paz descanse, ser Bobby Robson en el banquillo, ¿no?
Sí, era, bueno, fue bonito por el escenario, porque no fue una final nada fácil. Vinimos de perder la Liga, pero pudimos ganar la Recopa. Fue un año complicado, porque fue el primer año que Cruyff dejó de ser entrenador, y bueno, hubieron muchos cambios, pero bueno, pudimos disfrutar con dos títulos. Que ahora parece poco, pero antes era mucho.
Claro. Esto fue en el 97. ¿La Recopa a la que te refieres es en la que estaba Ronaldo de delantero?
Sí.
¿Jugabais de verde?
Sí.
Ese verde azulado del Barça. Mira, te estás escuchando también Alexis, Taboada, Paco. Estamos todo el equipo aquí de Radio Estadio. Antes de la gran final. Alexis, no sé si le quieres tirar alguna a Óscar.
No, joder, pues qué recuerdos tiene de aquella final de Copa, porque yo recuerdo que fue un partidazo. Sí. Y cómo se vive un partido así, sobre todo esa prórroga, ¿no? Ahí casi exhaustos todos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que El Betis, si no recuerdo mal, no sé si se adelantó dos veces.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
En una jugada de rebote, donde piensas, joder, con esa suerte pues era complicado poder ganar. Pero bueno, ese equipo tenía mucha fe y sabíamos que el Betis a un partido era un equipo muy peligroso porque tenía grandísimos jugadores en todas sus líneas. Pero sí que es verdad que nosotros también teníamos un grandísimo equipo, jugadores internacionales casi en todos sus países y bueno, también teníamos buenas opciones en el banquillo para poder remontar como así hicimos, pero es difícil ganar una final muy muy fácilmente, tiene que ser muy superior o que se tienen que dar circunstancias de que el rival se quede con uno menos o que marque muy pronto. Uh-huh. Y bueno, yo todas las que he jugado pues hemos tenido que sufrir, pero bueno, siempre se sufre mejor, se acaba ganando.
Claro.
El camino hacia aquella final fue terrorífico para el Barça, ¿eh? En primera ronda jugó contra el Madrid. Ganasteis 3-2 con un gol, recuerdo, al final del todo en el Camp Nou. El Madrid se adelantó dos veces en el marcador y luego en el Bernabéu empatasteis a 1. Luego está la mítica eliminatoria hasta con el Atlético de Madrid, la del 4-5, sí. En el Camp Nou. En la semifinal fue curiosamente la más fácil, ¿no? Que ganasteis los dos partidos fácil. Y luego en la final, como tú decías, el Betis a falta de 8 minutos ganaba 2-1 con un gol definido y luego lo empató Pizzi y al final Figo, ¿no? Pero aquella fue la Copa de los Milagros, ¿no? Porque ibais pasando una eliminatoria tras de otra de una forma muy agónica, ¿no?
Sí, pero si miras los equipos, a ver, pasar fácil al Real Madrid...
Sí, sí, claro, claro.
Complicado, al Atlético Madrid también.
Pero escucha, se parece mucho a esta, ¿eh? Porque sí, el Barça sí, en esta sí, Copa sí. Está pasando también de forma así muy agónica en todos los partidos.
Mira, ¿no? Lo de Granada.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y contra equipos que a priori dices, bueno, pues el Barça es el claro favorito, diferente uh-huh. a lo que tuvimos que pasar nosotros, pero bueno, es lo que te digo, que a lo mejor el factor suerte, suerte y que el Barça...
Buscarla, ha ido, claro.
Sí, es
que,
sí, sí.
Es lo que decías.
No es solo suerte, y te pasa en muchos partidos es que la mentalidad del equipo es la correcta para, uh-huh. para remontar esos partidos o para acabar ganando.
De hecho, tu cambio, que llega en el 83, es por el Xavi Ferrer. O sea, quita un... Bobby Robson quita un lateral, aunque tuviera largo recorrido como el Xavi, y mete a un jugador como tú, que eras más de corte ofensivo, desde el centro del campo a la delantera, ¿no?
Bueno, yo normalmente cuando salía era porque las cosas no iban bien.
intentar ahí arreglarlo.
Tenía que salir, sí, prácticamente, y en la final del año siguiente salí para atinar el penalti, o sea, tampoco. Es que las cosas no iban muy bien.
Esta, mira, como dices tú, en el minuto 11 se adelanta Alfonso, pase de Finidi, os acordáis, ¿no? Luego empata Figo en el 45 y ya en el 82 se vuelve a adelantar el Betis con gol de Finidi a pase de Alfonso. O sea, ya contrarreloj, a los 6 minutos vuelve a empatar Pizzi, que por cierto esa temporada se salió con el Barça, como dice Alexis, aquel partido con el Atlético de Madrid se salió Pizzi, no sé cuántos goles metió, pero fue clave en aquel partido con el Atlético de Madrid, digo. Y luego ya en la prórroga es el gol de Figo, el 3-2, ¿no? El 115, sí. Oscar, 115 minutos de agonía.
Sí, sí, no, y aparte recuerdo el gol de Figo, que es un pase que le doy a Munique, creo. Uh-huh. Y a Munique, bueno, nunca sabremos si quiso chutar o quiso centrar, pero le dio un pase a Figo que solo tuvo que empujarla. Y claro, la alegría es muy grande porque hay una alegría más que ganar, es tenerlo todo perdido y ganar, que es lo que teníamos en esa final. Porque faltaban 10 minutos y íbamos perdiendo y al final acabamos ganando. Y encima en el Bernabéu, pues poca cosa más se podía pedir.
Y el Barça sin su estrella, porque recuerdo que Ronaldo se tuvo que ir a, creo que era una Copa América o algo así, y no pudo jugar el tramo final de la temporada, se perdió los últimos 4 o 5 partidos de Liga y se perdió esta final de Copa.
Sí, sí, y se perdió todos los años siguientes, porque solo pudimos disfrutar
un año
sí. que fue extraordinario y fue una pena para nosotros porque era un jugador para marcar una época en el Barcelona.
Tú fíjate, solo un año y la huella que ha dejado ese Ronaldo del Barça, no solo con lo de la Recopa, el gol en Compostela, pero también a la Real, al Valencia. Es que aquel Ronaldo era...
Metió 34 goles brutal. Aquel año, creo que fueron 33 o 34, y se perdió como 5 o 6 partidos de liga. O sea, podía haber hecho 40 goles fácil en aquella temporada.
Sí, sí. Aparte estaba físicamente muy fuerte, muy rápido. Costaba hasta pillarlo para celebrar los goles. O sea, después de celebrar los goles frenara un poco porque si no, no podíamos hablar.
No llegabais.
No llegaba. Al abrazo. Bueno, me imagino que en el horizonte también las ganas de volver a entrenar, ¿no, Óscar?
Sí, estoy con muchas ganas. Por suerte tengo varias opciones abiertas para entrenar la temporada que viene y esperemos que fructifiquen y pueda volver donde me gusta estar, que es cerca de césped.
¿España? ¿Fuera de España? ¿Las dos?
Fuera de España.
Fuera de España. Bueno, a que el Brighton llegó bien contigo, ¿eh? O sea que, ¿por qué no, eh?
Bueno, son otros países, pero sí, Inglaterra siempre es un sitio donde estuve muy bien y aquí se está como jugador. Uh-huh. Tuve la suerte de estar de entrenador.
Sí.
Y bueno, aunque ahora no haya gente en los estadios, cuando había, pues cada partido era un espectáculo.
Bueno, pues enseguida vamos para allá porque está terminando la primera semifinal de la Copa de Inglaterra. Solo te pido ya la porra para la final, Óscar.
3-1 para el Barça.
Vale, pues 1-3 para Óscar García Junyent. Un abrazo, amigo, cuídate mucho.
Muy bien, igualmente.
Mucha suerte.
Gracias, adiós.
Volvemos a Inglaterra, donde está terminando ese partido. Primera semifinal, Wembley, Gonzalo Palafox, Venegas.
Y es que estamos a 10 segundos del 95 con el resultado de Chelsea 1, Manchester City 0. Sí, Paquito, Chelsea 1, Manchester City 0. Un partidazo del conjunto de Thomas Tuchel. Vamos a ver si añade algún minutito más el colegiado Mike Dean. La última ocasión para el conjunto de Pep Guardiola, un remate de cabeza de Rodri, una buena parada de Kepa Arrizabalaga en el City. La noticia, la lesión de Kevin De Bruyne. Estamos ya por encima del 95. A ver, saque de banda para el conjunto de Pep Guardiola desde la banda. Tuchel, que parece Antonio Conte, ha sacado a Emerson. Tiene dos laterales en el costado derecho. Que se prepara el Real Madrid, está dando instrucciones. Vamos a ver si el City tiene la última. Ya superado el 95, 95 y 30 segundos. De momento el balón, que es para el Chelsea, lo intenta cazar Gundogan en el centro del campo. Y es que el Chelsea no tiene ningún problema en quedarse atrás. Ha estado todo el partido ahí, contra rapidísimas. Ha podido marcar el segundo, lo ha tenido Pulisic, eso sí, en fuera de juego. Y es que es un equipazo, está muy bien armadito, tiene banquillo, tiene bandas, tiene delantero. Cuidado con este Chelsea de Antonio Conte, no, de Thomas Tuchel, pero muy parecido. Va la última al City, el balón de Mendy, zapatazo arriba, la intenta cazar Foden, y esto que se acaba, esto que se termina. Se dan la mano de manera cordial Pep Guardiola y Thomas Tuchel, el Chelsea Venegas, finalista de la FA Cup.
Y se lo ha merecido, y eso que ha sido un poco, me parece que Tuchel se ha disfrazado de Antonio Conte, ha acabado jugando con doble laterales para defender al City, que ha cometido mucho a la puerta de Kepa, pero el City no pega, y el Chelsea defiende bien y pega. De hecho ha marcado 3 goles, 2 anulados, bien anulados, y al final con ese gol de Silla, que en una buena jugada de Werner ha dicho pues lo que es este Chelsea, un equipo que si le das un espacio te hace gol y que es muy complicado hacerle ninguno a la portería del Chelsea. El City, por primera vez esta temporada, queda eliminado de una competición.
Lo celebran los jugadores del Chelsea, que se abrazan sobre el verde de Wembley. Ha estado bastante bien que Arrizabalaga. Mañana a las 7:30 tenemos la otra semifinal, Leicester Southampton.
Gracias, Gonzalo Palafox, gracias también a Miguel Venegas. Ya tenemos finalista de la Copa de Inglaterra. Final tenemos en Sevilla, en la Cartuja, de la Copa del Rey. Y ya tenemos alineaciones confirmadas, ya son oficiales. Alfredo Martínez, Barça Athletic, Gorka Fitores. Alfredo, cuéntanos.
Ya tenemos servidos los grandes protagonistas de la gran final. A por su título número 31, el flamante rey de copas, el sempiterno campeón, el FC Barcelona, liderado por Leo Messi, ratifica este 11 titular. Marc-André Ter Stegen al arco. Línea de cobertura para Óscar Mingueza, para el gobernador Gerard Piqué, para el mosquetero Clement Lenglet. Medular, Serginho Dest en el flanco derecho, el motorista Jordi Alba en el izquierdo. Al medio terreno con Frenkie de Jong, la lanzadera holandesa, escoltada por el patrón, por el eje, por el ancla, por Sergio Busquets. y el ilusionista tinerfeño Pedri. ¡Arriba y para el gol! ¡Antoine, el príncipe Griezmann y Lionel, el rey Messi! Alineación en el Atleti de Bilbao, Gorka Cítores. Con estos 11 bravos busca el Atleti un nuevo título de Copa.
Y con el capitán Iker Muniain Alfredo en el 11 inicial, finalmente se ha recuperado esas pequeñas molestias musculares. Las principales novedades: Valenciaga en el lateral izquierdo y el acompañante de Dani García, que va a ser Unai López en un 11. El de Marcelino García Toral, que va a formar con Unai Simón al arco. El cancerbero internacional español con De Marcos, Geray, Íñigo Martínez y el mencionado Valenciaga en la línea de 4 atrás. Centro del campo para Berenguer y Muniain en principio, las bandas Dani García y Unai López en el centro de mandos, y arriba para el gol Iñaki Williams la pantera, y Rulo es Raúl García Escudero.
Están servidos los protagonistas. Ojo en el Barcelona porque hay noticia: entre los descartados no entra Pjanic, no juega por tanto Pjanic, no queda en el banquillo, no está tampoco Ricky Puig, sacrificado Junior Firpo, también Mateus Fernández, que era otro de los hombres que habían formado la expedición. Por tanto, ojo, ni Ricky Puig, ni Junior Firpo, ni Miralem Pjanic en una final que nadie se quiere perder en la Cartuja.
Vamos. No nos queremos perder tampoco este momento de emoción, este momento de apuesta, este momento que es único, como Alexis Martín Tamayo, Mr. Chi.
Una final de favorito, y menos en un clásico del fútbol español como este Athletic Barça, dos equipos que llegan muy igualados y con necesidad de ganar su primer título de este año en una temporada inquietante para ambos. Seguro que los dos van a ir a tope como Betfair. Entra ahora en Betfair.es porque tienes varias supercuotas para apostar en esta final. Y es que la suerte hay que buscarla, no cae del cielo. Crea tu suerte en Betfair.es. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vale, vale. Arrequitao.
Muy bien. Pues venga, que son las 8:31, las 7:31 en Canarias. Esto es Radio Estadio, esto es Onda Cero. También hay tiempo para repasar la información nacional e internacional con Carlos León. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues el funeral por el duque de Edimburgo se ha celebrado esta tarde con una solemne ceremonia en la capilla de San Jorge en Windsor para conmemorar la vida y el legado del consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Con apenas 30 invitados y un pequeño coro que ha interpretado temas seleccionados por él mismo. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
El reencuentro entre los príncipes Guillermo y Enrique ha sido uno de los grandes focos de atención en el funeral del duque de Edimburgo. Era la primera vez que se les veía juntos desde marzo de 2020, cuando el hijo menor de Lady Di y su esposa Meghan Markle decidieron romper sus lazos con la familia real para afincarse en Los Ángeles, donde recientemente han concedido una polémica entrevista acusando a la familia real de racismo. Eran conscientes, por tanto, de la expectación que generaban. No caminaron hombro con hombro durante la procesión que siguió al féretro, aunque tras el funeral sí se les ha visto saliendo juntos de la capilla para no avivar los rumores de distanciamiento y, ante todo, dar hoy todo el protagonismo a su abuelo.
Y en nuestro país, esta noche a las 12 comienza la campaña electoral de las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. La pandemia y el toque de queda convierten esta noche en atípica, ya que la mayoría de los partidos han apostado por actos esta tarde o mañana por la mañana, cuando legalmente ya se pueda pedir el voto a los madrileños. El primer en comenzar esta tarde ha sido el candidato socialista Ángel Gabilondo, que ha pedido abrir paso a una comunidad tantas veces silenciada.
Tenemos que abrirnos paso a un Madrid tantas veces silenciado. Un Madrid silenciado, un Madrid olvidado, un Madrid inexplorado. Y lo que es peor en ocasiones, un Madrid acallado. Al no tener las mejores condiciones para poder desarrollar sus proyectos de vida, tantas personas, tantos jóvenes, tantas mujeres, tantos mayores, en tantos barrios, distritos y municipios donde no se han garantizado adecuadamente las condiciones para un horizonte.
Desde las 7 de la tarde, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad Madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, han participado en el acto de inicio de campaña junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que Pedro Sánchez, tras las elecciones madrileñas, va a entrar, pero en estado de pánico.
Pedro Sánchez se ha tomado esta candidatura como si fuera suya. Ha ninguneado su candidato, le está imponiendo a sus ministros. Está participando o prácticamente opacando en todas las actividades, hasta desde Angola y Senegal. Ha empezado a meterse con lo que estaba pasando aquí en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Por eso yo lo que os tengo que decir es que el 4 de mayo empieza el estado de alarma para el Partido Socialista. El Partido Socialista no va a acabar el estado de alarma el 9 de mayo. Va a entrar en un estado de pánico.
Además, ha pedido la unión del centro-derecha.
Si mandamos un mensaje de que uniéndonos el centro y la derecha frente al Partido Socialista ganamos las elecciones y podemos gobernar ampliamente con las manos libres, ese mensaje luego se podrá replicar a nivel nacional.
También esta tarde el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha arrancado su campaña junto a Inés Arrimadas y estamos a la espera de conocer el lema de campaña del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Les dejamos ya con toda la información deportiva y esa final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en Radio Estadio. Pero recuerden que tienen todas las noticias en nuestra página OndaCero.es.
Radio Estadio.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Onda Cero, Madrid.
Amanda era solo una chica, Terry solo un chico. Pero cuando sus miradas se cruzaron mientras él salvaba a su gato de aquella secuoya...
Tía, ¿el de negro es tu vecino?
Sí.
¿Su Insta? Ya, yeah, es mi quinto crush, el salseo de la vaguada es real.
Madrileño de la vaguada.
¿La estabas esperando? Ya está aquí la semana sin IVA de Coisa. Del 17 al 24 de abril en las tiendas Coisa encontrarás todo lo necesario para la reforma de tu baño. Sin IVA, haz realidad el baño de tus sueños. Consulta condiciones y tiendas en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios...
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles...
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Nueva York nunca duerme. Eso es lo que pensaba Kelly. Atrapada en un colosal atasco dentro de su Chevy del 89. Así no llegaría a la audición.
Es literalmente imposible que en La Vaguada no consigas aparcar. Tienes mazo sitios donde elegir. No hay fallo, no seas nota si tira. Madrileño de La Vaguada.
A las 8 de la tarde es hora de contar y explicar.
Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que compartir.
Pero también es hora de escuchar.
Su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica, que para eso está también la radio.
La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas. Toda la actualidad del día, análisis, tertulia y debate. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero.
Esto empieza, véngase.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio Estadio.
Estamos en la cuenta atrás, menos de una hora, ¿eh? Menos de una hora para que comience la gran final. El Athletic y el Barça quieren ganar una copa que vienen de perder en su última final. El Barça contra el Valencia de Marcelino, que hoy lo tendrá enfrente al frente del banquillo del Athletic. El Athletic... hace solo 15 días, en el mismo escenario, la Cartuja y contra su rival vecino. El único derbi vasco en una final, entre la Real y el Athletic, lógicamente, se lo llevó la Real. Poca gente va a poder ser testigo de ese partido. Solo los presidentes, solo las directivas, solo los familiares de estos, algún amigo familiar haya llegado también de los jugadores. Nada de público, ese es el gran drama. Bueno, nada o casi nada, porque atentos a la historia que acabamos de descubrir en Onda Cero, en directo, tenemos a una persona que va a poder vivir la final de una manera especial. Se llama Javi. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y es que viendo el vídeo que acabas de mandar, se divisa todo el estadio de la Cartuja, porque tienes una habitación en el hotel que da con vistas al campo y vas a poder ver la final esta noche.
Correcto, correcto. Tenemos una cristalera bastante grande y se ve tanto el sonido ambiente como el estadio completo.
Esto es increíble. ¿Y cómo habéis...?
La verdad que en estos tiempos que llevo un año sin poder viajar a ver el equipo, la verdad que se echaba bastante de menos.
¿Cómo has conseguido la habitación?
Pues mira, llevo llamando 3 semanas y hoy de última hora me he llamado otra vez por enésima vez y me han dado una cancelación y digo, bueno, pues nada, allí en 40 minutos estoy. La hemos abonado y estamos aquí arriba.
¿Qué te ha costado?
Algo más de 200.
Algo más de 200. ¿Para ti, para un acompañante?
Correcto, correcto, con mi pareja.
Ajá. ¿Qué eres, del Barça o del Athletic?
Del Barça, por supuesto.
Del Barça, por supuesto. ¿Y qué, bueno, qué se siente con esas vistas? Porque
hombre, bien, yo viví la experiencia en el año 2009 en Chapín, que también cogí una habitación.
Sí.
Y la verdad es la primera final que veo desde un hotel. He visto casi todas las últimas y eso la verdad que impacta. Y sobre todo un año sin llevarme a, vamos, sin poder ver al equipo, eso es impresionante.
O sea, que podría decirse que tú una vez ya que termine la final ya te quedas ahí en la cama, o sea, no...
Correcto, correcto, yo duermo aquí, yo puedo si quiero ver el partido acostado.
Es muy grande, es que es muy grande. O sea, la imagen, que me imagino que podrán luego también ver en el vídeo en arroba Radio Estadio, es que es la de un palco VIP de estos que hay en los grandes estadios del Barça o del Madrid, o sea...
Mejor.
Mejor todavía, ¿no?
He estado en ambos estadios y gracias a... El del Camp Nou está un palco y este incluso mejor porque está dentro de lo que es el campo y ves lo que es todo el graderío. No te corta como en el Camp Nou que te corta el segundo graderío y el tercero no lo ves. Ajá. Este ves todo.
Es que es tremendo y además a una muy buena altura, Javi.
Sí, la verdad que sí. Estamos en la cuarta planta, pero vamos, que tanto en la tercera que creo que hay también como en la cuarta se ve estupendamente.
Bueno, ya si te va a liar con la pariente y te va a perder el partido, tú, que en una habitación de esas tan guapa, macho, a uno se le puede ir el norte, ¿eh?
Seguro que no. Llevo un año sin ver a Messi.
Y a la otra la veo todos los días, ¿no?
Hombre, no.
Hay tiempo para todo. Bueno, tu acompañante también es futbolera, futbolero.
Muy futbolera.
Muy futbolera.
Muy, muy, muy futbolera y muy del Barça.
Ah, pues mira, así que la vais a disfrutar a tope.
Que está afincada en Cádiz.
Ajá. Bueno, o sea que os habéis ido directamente para allá sin saber si tenéis la habitación o no, ¿no?
No, estábamos en Sevilla, nosotros vivimos en Sevilla.
Ajá.
y nos han llamado y el tiempo de cruzado, vamos, 40 minutos.
40 minutos en llegar al estadio. Bueno, que la disfrutéis, que desde luego sois unos privilegiados.
Ganemos, sobre todo que ganemos.
Eso es.
Aunque
pero
que me digan, bájate de la habitación, no lo vea y gana el equipo. Lo firmo.
Pues eso sí que es un sentimiento culé y de verdad, ¿eh? Te sacrificas con tal de que tu equipo gane. Bueno, pues nada, a disfrutar, Javi, ¿eh? Y compañía, un abrazo. Esta es una de las historias que rodean la final de Copa del Rey entre el Atleti y el Barça. Javi, aficionado del Barça, su pareja también, residentes en Sevilla, y lo van a vivir en una habitación justo en el mismo estadio de la Cartuja. Sevilla, que conoce perfectamente y a la que conocen perfectamente la figura del gran Joaquín, Joaquín Caparrós, y por supuesto a Roberto Gómez, dice que es su equipo el Sevilla. Bobby, muy buenas.
Yo soy sevillista, y si soy sevillista, entre otras cosas, es por Joaquín Caparrós. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos. No veas la cantidad de gente que he visto por el centro de Madrid, sí, con la camiseta del Athletic. Es impresionante. Quiero mandar un saludo a una peña, probablemente una de las más emblemáticas del Athletic de Bilbao. Su sede está en Trujillo, en la provincia de Cáceres, que es, por otra parte, para mí la ciudad más maravillosa del mundo.
¿Qué vas a decir?
Hay en la Torre de Santa María, que es una torre emblemática donde salían los conquistadores para Perú, hay un escudo esculpido. Es el escudo del Atleti de Bilbao. Lo inauguraron Iribar, Gainza y compañía. Yo era un niño y desde entonces pues todos nos hicimos seguidores del Atleti. Pero el que sí es del Atleti, aparte del Sevilla y ahora de Armenia, es Joaquín Caparrós Camino, que está en Cuenca, pendiente de la llamada de Radio Estadio, aquí en la sintonía de Onda Cero, y que normalmente esta noche va con el Atleti de Bilbao.
Pues sí, porque Joaquín, ¿cómo estás?
Me alegro, muy bien, me alegro escucharte.
Hombre, cuánto tiempo, ¿eh? Cuánto tiempo, bueno, la verdad.
Te escucho, pero ahora más en directo.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Además, estabais hablando del ambiente que había, pues tanto en Trujillo como el ambiente que había en Sevilla. Os puedo asegurar que aquí en Cuenca hay una peña, que es un pueblecito de Cuenca, que es Minglanilla, que está la peña Gainza. Pero en lo que es la ciudad de Cuenca, un montón de coches con bandera del Atleti, ¿sabes?
Joder, es que el Atleti tiene peñistas, tiene aficionados en toda España y en todo el mundo, ¿eh?
Sí, es verdad. Yo lo he vivido eso por todo sitio cuando íbamos, ¿eh? Había gente que, bueno, ponía sus camisetas y muy fiel. Es un seguidor muy fiel a lo que es el Atleti.
Y probablemente una de las provincias, y además, Joaquín, buenas tardes, que más pasa, seguidores del Atleti es, y además donde entrenó el primer equipo que entrenó Joaquín, en la provincia de Huelva, es impresionante.
Sí. Y en Cádiz, Bobby, ¿eh? Y en Cádiz también hay mucho.
En Huelva, no veas. Y además, cuando se concentraba la selección, perdón, se concentraba el Atleti en Isla Canela, que se llama, es un sitio maravilloso, que donde Joaquín llevaba al Deportivo, llevaba al Sevilla, Mallorca, llevaba a todos los equipos, sí. Llevaba, por supuesto, al Sevilla, llevaba a todos los equipos donde estaba, al Granada, al Levante, Joaquín. El Atleti tenía centenares de seguidores que iban desde Euskadi, desde el País Vasco, a ver al Atleti de Bilbao.
Sí, es verdad, es una... la gente se identificaba mucho y se identifica mucho con su filosofía de ser jugadores nacionales, y eso pues siempre gusta, ¿no? Yo creo que hoy lo vamos a ver otra vez, una segunda final, y bueno, pues, me imagino que los aficionados del Barça pues estarán deseosos de conseguir un título, pero yo estoy convencido de que hoy va a ser el partido del Atleti. Yo creo que, vamos, convencido. Tienen en mente todos sus futbolistas, los técnicos, de cómo le quitaron un título ya, además, ahí en Sevilla. Por lo tanto, yo creo que, bueno, hoy van a tener, o sea, sabiendo que el Barça también se juega mucho, he visto la alineación, bueno, pues, reaparece Piqué, ¿no?
Sí. Es oficial. Reaparece Piqué, no juega Dembélé porque tiene algún problema físico y entra Griezmann arriba.
Pues nada, pues por lo tanto yo creo que, bueno, va a ser un partido donde el Atleti va a hacerle, pienso, hacer una presión muy muy alta, muy agresiva, y donde, bueno, pues lógicamente el Barcelona va a hacer su fútbol, ¿no? Pero la velocidad, sobre todo en los espacios, en la línea de tres, tanto Willian como Berenguer, porque mete mucha velocidad, Y yo creo que, bueno, pues que ahí le puede hacer daño al Barça, ¿no?
Sí, porque eso... ¿Lo puedo contar o no lo puedo contar lo que voy a contar, Joaquín? ¿Lo cuento o no lo cuento?
Claro.
Sí. Estoy en el hall del Hotel Meliá en Isla Canela. Vamos a cenar Pablo Alfaro, Joaquín Caparrós, Txomin Guzmán, que era el vicepresidente del Athletic de Bilbao, y Joaquín Caparrós. Y aparece un niño con 15 años y me dice: este va a ser una estrella del Athletic y una estrella del fútbol español. Iker Muniain. Acaba de cumplir 15 años, Joaquín.
Sí, 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 es verdad. 15 años, lo llevábamos a la concentración con 15 años. Debutó con 16, pero él ya lo íbamos formando un poco y iba cogiendo lo que era el concepto de la profesionalidad. Le obligaban, recuerdo que le obligaba a que fuera a las ruedas de prensa para que, bueno, pues cómo se expresaban los futbolistas más veteranos. Y era un chiquillo pues que tenía pues bueno, talento, como sigue teniendo, pero sobre todo pues que tenía unas condiciones tremendas y como lo está demostrando, ¿no?
Es que a ti se te quiere mucho ahí en Bilbao, en San Mamés, porque hiciste mucho por aquel Athletic. Fíjate que el Athletic es grande, pero cuando llega Joaquín Caparrós con su equipo, con su filosofía también de, como tú dices, de hacerlos entrar en el mundo profesional, que no es lo mismo que solo sentirse identificado con una cantera, con Lezama y demás, ¿no? Claro, es que eso también deja huella. Y fíjate qué generación, Muniain, Iñaki, hay un montón de jugadores que...
aquella generación,
Óscar de Marcos,
Valenciaga, que estaba también, bueno,
lateral,
pues, estaba, sí. Bueno, pues teníamos a Javi Martínez, que estaba empezando, era un chico muy jovencito, Fernando Llorente, estaba Iraola, estaban jugadores veteranos como Joseba Echeverría y Torocio, pero sobre todo había una quinta de futbolistas, bueno, pues que venían... con muchísimas ganas, deseoso de subir al primer equipo. Se comentaba que Lezama, bueno, pues que estaba un poco apagado cuando nosotros llegamos allí. Efectivamente, recuerdo esas reuniones con todos los técnicos de las categorías inferiores para que nos dijeran qué futbolistas eran los más talentosos. Y es lo que digo siempre, la filosofía del Athletic no es importante el primer entrenador, sino que es los técnicos de las categorías inferiores, los formadores y sobre todo los captadores, los ojeadores, esos que están observando a los chicos que tienen 12, 13 años, como hicieron con Iker o que hicieron con otros, que los llevan a Lezama y a partir de ahí de los técnicos lo van formando y le van creando pues esa filosofía que al final pues es única, ¿no?, a nivel mundial.
¿Y qué te parece? ¿Lo puedo contar o no lo puedo contar lo que voy a contar, Joaquín?
Como si te importase.
¿Lo cuento o no lo cuento? Sí. 12 de mayo del año 2010. Vicente del Bosque González da la lista de los convocados para el Mundial. Por la mañana hablo con Joaquín Caparrós. Dice: no habría mayor satisfacción que algún jugador del Athletic fuese al Mundial. Fueron dos. Es uno de tus mayores éxitos, era Javi y Fernando, ¿no?
Fernando, así, ¿no? Además que era una demostración de que en Lezama también forma campeones del mundo, ¿no? O sea, que Lezama formaba campeones del mundo. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues eso fue una satisfacción grande, lógicamente, pues para todos los que estamos y sobre todo para la familia del Atleti, ¿no?
Tú has estado en todas, Joaquín, ¿eh? Porque también en el debut de Sergio Ramos contra el Deportivo de La Coruña.
Sí, no, y luego, pues, es que hay otra cosa curiosa, ¿no?
Keylor Navas con el Levante.
Sí, también hay una cosa curiosa, Antonio y Roberto, hay una cosa, que también la carretera de Utrera forma campeones del mundo, como fueron Carlos Marchena, como era Sergio Ramos y como era Jesús Navas, ¿no? Por lo tanto, bueno, y uno que... por desgracia se nos fue, como fue Antonio Puerta y pues Antonio Reyes, ¿no? Que hubieran estado, pero bueno, sobre todo Antonio Puerta sí que estaba ahí encaminado, ¿no? Pero que bueno, pues que tanto en Lezama como en la carretera de Utrera, en la ciudad deportiva del Sevilla, pues también forman campeones del mundo y eso era, creo que era muy motivante y decía mucho de, sobre todo, de todos los técnicos que habían formado esos chicos, ¿no? Eso es una discusión, porque al final de todos los futbolistas que llegan a la élite o son campeones del mundo, bueno, pues llegan, pero también hay que mirar sobre todo a los chicos, a los técnicos que han tenido en cadete, en juveniles, etcétera, etcétera, ¿no?
De lo que hay ahora, esta nueva camada, Sancet, lo que decíamos también de Berenguer, lo que decíamos de Villalibre, o sea, digamos el relevo que está llegando también al primer equipo del Athletic, ¿te gusta? Bueno, Unai, sí. Unai Simón, Unai Núñez...
Bueno. Y lo que viene detrás, José Echeverría está haciendo un trabajo magnífico en el Bilbao Athletic, lo ha clasificado y por lo tanto es que viene, es lo que comento, ¿no? Que cuando tú miras abajo y tú ves que ese, hay chicos con mucho talento, pues eso, el Athletic, los aficionados del Athletic tienen que estar contentos y tranquilo, ¿no? Porque además, una cosa importante, yo creo que uno de los éxitos de que siga es el nivel de exigencia y cómo te presionan, ¿no? O sea, el atletista tiene que meterse en Europa. O sea, con su filosofía tiene que meterse en Europa.
Claro.
Y por lo tanto, bueno, pues eso hace que el futbolista pues esté siempre en tensión y te haga crecer, ¿no? Yo creo que la exigencia, la competitividad hace crecer a los futbolistas y a las organizaciones y a los clubes, ¿no?
Es que ahora
tú hiciste debutar, perdón, Antonio, con 16 años, me parece, a Jesús, a Navas.
Sí,
y con 16. Y con 16 y medio a Sergio, ¿no? Tú le tenías a Sergio Ramos como delantero centro, ¿no?
Bueno, no. Yo estuve a punto de ponerlo de delantero centro, pero Sergio ya venía jugando en las categorías inferiores o de defensa, o de lateral, o de central. Lo que sí es cierto que nosotros pues tuvimos, fue un partido, concretamente íbamos a jugar con el Madrid, y teníamos las bajas tanto de Darío Silva como de Julio Batista. Y estaba también, Antoñito estaba también lesionado y no teníamos, entonces pues el planteamiento era decir, bueno, pues voy a poner a Sergio, porque yo lo veía en los entrenamientos y era un espectáculo cómo se mataba, era un espectáculo, o sea, en espacio reducido es que disfrutaba, o sea que
pues por eso ahora dice, a mí me dijo Caparrós que yo de delantero, se viene arriba.
Oye, Joaquín, ¿se queda o se va?
Bueno, no sé, es un tema suyo, es verdad, esto yo estuve hablando el otro día con él por el tema, pues cuando el tema del COVID, pero bueno, eso es un tema muy personal y ni se lo quiero preguntar, pero lo que haga pues será lo mejor para él, porque creo que se lo ha merecido y se ha ganado el derecho a decidir, ¿no? Porque, bueno... Pues
¿para ti el mejor que has entrenado? ¿Para ti el mejor?
¿Perdón?
¿El mejor que has entrenado?
Bueno, creo que es complicado, porque, insisto, he tenido la suerte de entrenar a seis campeones del mundo. He tenido a Beloa, que debutó también, que me lo llevé al Depor, y debutó en
primera división,
a John Cardevilla, espectacular, en una situación muy difícil cuando nosotros llegamos al Depor, y con el que me une una muy buena relación, o sea que por lo tanto muchos jugadores, el decir quedarte con uno, lo que pasa que Sergio es el futbolista que ahí tiene, ¿no? He tenido la suerte de tener a Daniel Alves cuando llega y era, fíjate todo lo que ha conseguido, a Julio Batista, bueno, pues la verdad que he tenido una suerte de tener a futbolistas muy importantes, y luego jugadores ya con más experimentados, como don Juan Carlos Valerón. Eso era el verle entrenar y jugar, eso era una delicia, ¿no? Y
bueno, Keylor, te olvidas de Keylor, ¿eh?
No, y Keylor que cuando llega, hay una Keylor cuando nosotros llegamos, porque él, bueno, pues él tenía partidos con la selección y él decide que se quiere quedar y no quiere ir en la selección porque quería hacer la pretemporada, porque quería que yo le viera. Y por lo tanto, pues bueno, eso te marcaba la idea que tenía muy claro de que quería triunfar en el fútbol, ¿no?
Sí,
era con Jopi entrenaba, pues era muy exigente entrenando, y la prueba también está, ¿no? O sea, que no le ha regalado a nadie, es un chico mentalmente muy fuerte, lo que ha pasado en el Madrid, cómo la presión que ha soportado en el Madrid, sin embargo, pues está ahí, ahora está en el PSG, pues siendo un jugador fundamental, ¿no? Fundamental en el equipo francés, ¿no?
Y clave además en ese Real Madrid, campeón de Europa, por supuesto, y ahora también en el Paris Saint-Germain, de nuevo ahora en semifinales de cara a otra final de la Champions.
Yo me acuerdo en el Mundial de Alemania, en Hannover, me encontré a Joaquín en las gradas,
en el
día del partido contra Francia. Estaba yo allí, me estaba sentado allí en el público en general, ¿eh? Yo me senté allí en la y miro para atrás y digo, coño, si Joaquín. nos saludamos ahí y tal. Estaba Joaquín aquel día, estaba jugando Sergio Ramos, pero tenías en el banquillo a otros dos tuyos. Estaban Marchena y José Antonio Reyes. Y me acuerdo que cuando acabó el partido, yo fui al partido ese con mi novia, que ahora es mi mujer, pues me quedé yo así un poquito... Pues total, ¿no? Pues estaba un poquito así lloroso y tal, ¿no? Por la eliminación. Me acuerdo que vino Joaquín por detrás, que estaba justo en el asiento de atrás. Y me dice, no te preocupes, chaval, que esta gente nos va a dar mucha alegría. Y 4 años después ganamos el Mundial.
Es que fíjate tú los futbolistas que había, ¿no? Y la quinta igual que tenemos, hay que ser optimista con esta selección. Gente, con la cantidad de gente joven que está poniendo nuestro seleccionador. Y bueno, hay que dar tiempo, como pasó con todo el cambio de selección, de Luis Aragonés a Vicente y ahora pues con Luis, ¿no? Luis Enrique. Por lo tanto, yo creo que como hay mucha calidad, hay mucho talento, pues tenemos que confiar de que, bueno, pues en la Eurocopa vamos a hacer un buen papel, seguro, tampoco descubro nada, y confiar en nuestros jugadores porque se trabaja muy bien. Insisto que es que nosotros, como siempre digo, nosotros antes éramos un país que comprábamos fútbol, que íbamos por ahí a ver, y ahora vendemos fútbol. Ahora vienen aquí a ver y llevarse a los técnicos porque quieren aplicar su metodología, y eso es que porque hay técnicos en categorías inferiores súper preparados, gente con una calidad, y eso va en el beneficio de, sobre todo, de todos los chavales, ¿no?
Pues lo dice un grande, es un orgullo y como siempre un placer charlar con un amigo como Joaquín Caparrós.
Hemos pasado buenos ratos, ¿eh?
Sí, señor, Antonio. Sí, señor, la Champions, muy buenos ratos de la Liga.
Y los viajes
y sí, eso, señor. Sí, sí. Y hablando siempre de fútbol, ¿eh? No solo sí, delante de las cámaras o del micrófono.
Oye, Antonio.
¿Qué? Dime.
¿Te gustaría un España... Armenia en Qatar, Joaquín?
Hombre,
claro.
¿Dónde lo firmamos? Cárgate a Alemania, Joaquín. Quítanoslo de en medio. Cárgate a Alemania. Quítalo de... juega por España, Joaquín. Desde tu sitio, pero juega por España.
Sí, bueno, sí, qué grande. Sí.
Haznos un favor. Un abrazo muy grande, Joaquín.
Venga, un placer.
Chao.
Venga,
gracias, amigo. Chao, Bobby. Un abrazo grande.
Voy con el Atleti.